viajáis en el espacio. Hay muchas maneras de estar en el espacio. Sobre eso influye la composición del cuerpo y las fuerzas gravitatorias que ejercen sobre él otros cuerpos del espacio. Hay cuerpos que no ejercen apenas influencia, pero hay otros que dejan huella en los demás cuerpos y son capaces de ver más allá, dentro del espacio, incluso en universos paralelos. Estar en el espacio con cuerpos así merece la pena. Y una vez más, en el espacio lo hemos conseguido. Soy Ángeles Gómez y estáis en el espacio. Es cierto que querer el espacio, pues hay muchas maneras de estar. Yo estoy como puedo, la verdad. Me gustaría estar mejor en el espacio, pero hago lo que puedo. Pero los protagonistas de hoy tienen una manera de estar en el espacio muy especial porque son totalmente activos. Beben de todas las fuentes de saber y de todos los artes. Y además estoy aquí en el espacio con una persona también muy especial que él sí que sabe estar en el espacio. Estoy aquí con Eduardo Bernal. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, Eduardo Bernal es amigo del espacio y colaborador porque él ha ayudado tanto como redactor como ayuda a todos los niveles a realizar la entrevista a Aviador Dro.
Bueno, bueno, tampoco exageremos los
hombre.
Términos del acuerdo.
Y bueno, en realidad no entrevistamos a todo Aviador Dro, sino que tuvimos la suerte de entrevistar, aunque solo fuera uno de los componentes, pero un componente muy especial que es CTA-102. Alejandro Sacristán.
Bueno, no sé si serán, no son todos, ¿no? Pero como representación, desde luego que fue espectacular.
Sí.
Si hubiesen estado todos a ese nivel, habríamos sido incapaces de realizar después el programa, desde luego.
Sí, porque hay que decir que él se entregó totalmente, nos respondió a todas las preguntas. Hay que decir también que aquí hay solo una parte de la entrevista porque la parte más científica de la entrevista pues la dejamos para feedback porque si no nos quedaría un programa muy, muy largo. Porque hay que decir que ellos son divulgadores científicos a través de su música y a través del interés que demuestran por los retos de nuestro tiempo. Y nada, pero aquí nos centramos un poco más en la música y sobre todo en un evento que ellos estaban preparando entonces, que es el Symposium Tecno. ¿Verdad, Eduardo?
Exacto. La entrevista la hicimos como el 14 de diciembre, como una semana antes, ¿no? De que se realizase el simposium, que iba a ser el 21, si no me equivoco, el día del fin del mundo.
Exactamente.
Y que finalmente se ha retrasado para ahora, para marzo.
Sí. Y la forma de financiación era una forma muy especial, porque lo querían hacer por crowdfunding. Y bueno, entonces faltaban unas horas para que terminara el plazo cuando hablamos con CTA-102 y esto es lo que sus impresiones que nos comentaba entonces. Pero bueno, de todas maneras luego hablaremos un poco también de ya el definitivo Symposium Tecno que sin duda se realizará el próximo día 22 de marzo. Así que a ver qué nos cuenta CTA-102 acerca del crowdfunding que estaban realizando para conseguir, aunque vamos, era la desesperada ya, el Symposium Tecno, el segundo Symposium Tecno.
El sistema de crowdfunding nos acogimos a este sistema porque como Aviador Dro nos gusta experimentar lo nuevo, si es posible en nuestra propia carne, somos como aquellos científicos que se arriesgan con lo nuevo y además pues queríamos probar, tuvimos unas reuniones con Borja Prieto, que en su momento era el director general de MySpace, es una persona pues, que ha trabajado muchísimo en redes sociales y que ahora dirige My Major Company, y que es también un mutante, seguidor mutante de hace mucho tiempo de Aviador Dro, y nos dijo que el tema este del Symposium Tecno, pues sus características, ya que reunimos a una serie de grupos que hace pues 25 años, 20 años o incluso 30 años como iniciados casi, que no han salido de su cueva, ¿no? Entonces, pues las características de esto nos hacían que dijéramos un nuevo sistema. El crowdfunding es un sistema de micromecenazgo social, donde cada una de las personas, en este caso mutantes en su mayoría, que quieran apoyar el proyecto del Symposium Tecno, tienen que aportar cantidades, y a partir de las cantidades, según en qué las aporten, reciben unas recompensas. La recompensa fundamental, claro, es la de asistir al Symposium Tecno. Y queríamos plantearlo así para no tener que depender, digamos, de patrocinios a la hora de llevar nuestra actividad y ir a un espacio que es la nave de música, es un espacio que gestiona Red Bull, que es un espacio, digamos, multinivel, donde puedes hacer muchas cosas, no solamente hacer un concierto, sino montar una exposición, grabar luego los nuevos temas remezclados y reformulados, sino que también, pues eso, podemos hacer charlas. Entonces, queríamos un espacio muy especial, y para una acción única como esta nos parece interesante acogernos a este sistema en el cual pues tuviera que haber una implicación activa de nuestros seguidores y simpatizantes. Lo que nos hemos dado cuenta, porque estamos ya muy cerca del Symposium Tecno, es que este sistema de crowdfunding no está realmente implantado en nuestro país, y como no podía ser de otra manera, como pioneros, vamos con esta acción nuestra y otros grupos, vamos a ayudar a que se conozca más. Vamos a hacer una divulgación, en este caso no científica, pero sí tecnológico-social, de estos sistemas que están funcionando muy bien en Estados Unidos, sobre todo en el ámbito indie. No solo para hacer eventos, festivales, sino también pues para realizar documentales, producir discos. Aquí, de hecho, en el tema del crowdfunding, el Symposium Tecno, por aquello de la espectacularidad de que una serie de grupos y nos reunimos a interpretar temas y que no se habían tocado en decenas de años, a lo mejor, ha tapado un poco también la parte esta del CD, de realizar el CD. Entonces, lo que hemos visto es que todavía aquí hay una falta de hábito y de conocimiento acerca del sistema, y pensamos que no se va a conseguir el objetivo, porque a día de hoy estamos agotando las últimas horas del crowdfunding. Lo que sí, haremos un comunicado al respecto a partir del momento en que termine exactamente el crowdfunding para plantear una nueva posibilidad de realizar el Symposium Tecno, y las grabaciones previstas se van a mantener. Entonces se va a editar el trabajo, y lo que queremos hacer es, en este caso, invertiremos los términos, porque la idea inicial era, claro, atacar primero, hacer esta recuperación del espíritu del Symposium Tecno, que fue uno de los primeros festivales de música electrónica del mundo, de Tecnopop, y luego grabar, después de ese directo, grabar en estudio. Entonces, lo que vamos a hacer, como ya hemos preparado los temas, la mayoría de los temas, de hecho, están ya listos, lo grabaremos primero y haremos después, lo invertiremos. Y esto nos va a permitir hacer una acción de comunicación más potente para sonar en medios, para tener una mayor cobertura alrededor del Symposium Tecno. O sea, que no es un proyecto que vayamos a abandonar.
Pero entonces lo que es el Symposium se va a hacer, pero sin el disco.
Se hará, el Symposium Tecno solo se puede hacer el día 21, que es el día del fin del mundo. Ahí es un cambio de ciclo. Lo que vamos a hacer es que esto no lo explicaron bien los mayas, pero la interpretación real es la siguiente, ¿no? O sea, es un cambio de ciclo en el tiempo. Entonces lo que sucede es que volvemos en un multiverso, como todos sabemos. Esta línea de universo, lo que vamos a hacer en el cambio de fase, vamos a pasar a otro universo y vamos a seguir con una serie de cambios, no sé si desarrollando nuestra, digamos, nuestra línea de espacio-tiempo de todos los entes y de todos los elementos de energía e información que componen el espacio-tiempo, vamos a pasar todos a una variante del universo. Entonces no se va a acabar el fin del mundo el día 21, con lo cual sí vamos a poder realizar el simposium tecno.
Pero no sabemos ni en qué verso lo vamos a hacer.
Eso es lo divertido. No sabemos si en el nuevo universo al que vamos a desplazarnos espaciotemporalmente, haremos el simposium tecno con crowdfunding o sin crowdfunding, porque esta experiencia ha sido interesante, pero no debemos de aprender de la experiencia, claro. Y en el nuevo universo vamos a ver qué posibilidades nos encontramos. Lo que sí que queremos es recuperar el espíritu del simposium tecno como tal y rodearlo de una serie de actividades donde recojamos ese espíritu de los años 80 y lo traslademos al presente y al futuro.
Porque vosotros ya desde hace más de 30 años os estáis preparando para este momento. Ya a principios de los 80 estáis hablando de un cambio en la raza humana. Entonces yo creo que sois de las personas o de los seres, entes, mejores preparados para este momento.
Eduardo.
Dígame.
¿Qué te parece estar ahora en el futuro oyendo esto?
Bueno, es como muchas de las cosas de las que hablamos con ellos en ese momento. Es como esperanzador ver gente que se adelanta de esa manera, ¿no?, a lo que sucede después. Como eran unos visionarios, ¿no?, y lo siguen siendo.
Sí, y ahora, bueno, ya sabemos que va a ser el próximo día 22 de marzo sin crowdfunding. Uh-huh. Y con un programa pues bastante especial.
Esto, bueno, al final el cambio de fecha ha supuesto que sea justo 22 años después, ¿no? Que de la otra manera se habría adelantado un poquito a este ciclo, ¿no? Justo el simposio fue en marzo, ¿no? En el 81, y ahora volverá a ser en marzo, ¿no?
Es verdad, o sea que al final el universo, gracias a la ausencia de crowdfunding, sí que se ha podido cumplir bien.
Claro, claro. Es que el crowdfunding es un sistema que funciona muy bien para según qué cosas, pero necesita de una difusión por medios, de una publicidad, y es una herramienta complicada todavía, es difícil de manejar.
Sí, a veces sí, también depende de lo que el límite que necesites de dinero.
Exacto, en ese momento, de quien te apoye, de marca seas, porque sí que es verdad que en España se realiza crowdfunding para artistas, pero muchos de ellos al final acaban recurriendo a pedir a marcas que acaben de pagar, ¿no?, lo que falta para cumplir el crowdfunding. Al final pues no es un crowdfunding, es publicidad, ¿no?, o es subvenciones, o se puede llamar de muchas maneras, pero no es el espíritu.
Sí, utilizas el crowdfunding más para financiar, o una parte solo, pero más como campaña publicitaria. Ajá. Que como fuente principal de dinero. Pero bueno, pues eso, el día 22 de marzo, viernes, yo no sé si podré ir al Simposium Tecno, me gustaría.
Yo estaré allí.
Tú estarás, por favor. Qué alegría más grande me das. Sí, sí, corresponsal del espacio en el Simposium Tecno. Y bueno, vamos a seguir con la entrevista, porque por supuesto un grupo que tiene tanta historia, que lleva tanto tiempo, pues cómo surgió y vamos, desde el punto de vista de CTA 102, de Alejandro Sacristán, porque quiero decir, bueno, han tenido distintas formaciones. De hecho, bueno, ahora nos lo va a contar mejor CTA 102, pero vamos, él está desde el principio, pero lo que es a la palestra no salió hasta un poquito más tarde, porque es que llevan desde 1979 como grupo de música.
Que se dice pronto, ¿no?
Sí, que se dice pronto.
Y bueno, y antes de eso ya eran como una asociación y ya hacían fanzines y hacían reuniones y bueno, es interesante también que es muy fácil rastrear por internet de los cambios de formación y demás, y está todo como muy bien documentado, ¿no? Es muy interesante.
Sí, pero yo también te digo una cosa, que tiene mucho mérito en esa época todo lo que hacían, ¿eh? Porque ahora digamos que todo es mucho más fácil también. Por sí, el tema, claro, de que se pueda compartir información mucho más rápido. Exacto. Y de una manera mucho más eficiente.
Gente, claro, y conectar con gente con la que estás conforme o que cuyas ideas concuerdan con las tuyas. Antes era como más casual o tenías que trabajar mucho más, ¿no? O buscarlo más concienzudamente. Y eso la verdad es que sí que tiene mucho mérito.
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta CTA 102.
Hay distintas teorías de que explican cómo surge Aviador-Dro, pero una de ellas es que surge de las discusiones y reflexiones que teníamos en un colectivo que se llamaba Expresión, y en ese colectivo pues fundamentalmente publicábamos revistas de todo tipo, artísticas, de ciencia ficción, jugábamos con las vanguardias de principios de siglo, pero evolucionadas sobre todo con el dadaísmo y el futurismo y el surrealismo. Y en el futurismo, por ejemplo, una de las cuestiones que encontramos es que los futuristas no habían podido desarrollar verdaderamente su programa, digamos, su hoja de ruta sobre la música, sobre el ruidismo y sobre la música industrial, porque les faltaban los instrumentos electrónicos. Ese es uno de los puntos en el que emerge Aviador-Dro como continuador o reformador de esos planteamientos estéticos de los futuristas en el mundo de la música. Pero en lo que era la actividad cotidiana, lo que nosotros vimos es que la manera más directa y que mejor se adaptaba a nuestro espíritu de equipo mutante era la música, no los formatos impresos, y porque nosotros queríamos dirigirnos directamente a la gente más joven cercana a nosotros con inquietudes similares. Pensad que a mediados de los años 70, pues realmente en medio de una especie de nube hippie ecológica mal entendida, pero nosotros apostábamos por el tecnoecologismo en ese momento, pues que incluso en España particularmente, tanto la ciencia como la tecnología, incluso desde la izquierda supuestamente más progresista, se veía la tecnología y la ciencia como algo que agredía que no iba en sintonía con el progresismo, cuando en realidad pues la tecnología nos ha permitido y es una herramienta para ir democratizando, por ejemplo, el acceso a la creación de contenidos. Nosotros lo demostramos con la música. La música, de hecho, a nivel electrónico ha precedido a toda la revolución de Internet, a toda la revolución de multimedia, y esto también es una predicción que se ha cumplido. Pero la pregunta exactamente era, pues yo estaba en ese colectivo y en la primera formación de Aviador-Dro, además del grupo original que estaba en el escenario, habíamos otras personas que estábamos cada uno cumpliendo una función. Yo en ese momento, mi función en Aviador-Dro como obrero especializado era ser asesor científico. Yo estoy desde el primer momento de la fundación de Aviador-Dro, y cuando se produce la primera escisión, bueno, realmente la única escisión, porque los otros fueron cambios menos traumáticos, eran como más programados. Este fue un cambio que no estaba programado, la primera escisión en la que Sincrotrón, Arturo Lanz, se deja el grupo, acompañada también, pues bueno, pues porque antes Noarro ya lo había dejado anteriormente. Cuando se produce esa escisión, los mutantes que estamos en la parte logística o de asesoría científica y de estética informativa, que era mi papel, somos llamados a actuar y a engrosar las filas de Aviador-Dro en el escenario. Pero ya estábamos ahí. Alguno estaba hibernado, y de hecho uno de los casos fue X, que hasta que averiguamos de dónde procedía, apareció un día mientras estábamos ensayando y sin decir nada conectó con la sintonía que estábamos tocando y empezó a tocar, ¿no? Y ya después de terminar el ensayo es cuando nos dimos cuenta de que era el miembro que faltaba en Aviador-Dro, que sustituía a Rizas, que era el que llevaba Juan Carlos, el que llevaba la guitarra, que dejó el grupo y se fue con Arturo para crear Esplendor Fonético.
Madre mía, aquí.
Que hay una raíz de grupos por ahí.
Yo creo que lo próximo es hacer un árbol genealógico de Aviador-Dro.
digamos, el, ¿quién es el verdadero factotum de Aviador Gro? Es Servando Carballar, que junto con Arcoiris, con Marta, son los que han mantenido el espíritu, no solo el espíritu, sino Aviador Gro y la evolución de Aviador Gro en estos 30 años, ¿no? Es un poco el eje alrededor de Biobac y de Arcoiris que ha girado Aviador Gro y en el que ha habido además, curiosamente, entradas y salidas y reentradas de distintos obreros especializados. Yo creo que, aunque esto suena un poco atópico, obrero especializado una vez, obrero especializado para siempre.
Pues eso pienso yo también.
Pues sí, es como montar en bici, ¿no? Ser obrero especializado.
Sí, nunca se olvida. Porque hay que decir que, bueno, me ha encantado esto de un mutante, porque ellos entre sí son mutantes, son... Ajá. Para ellos, mutante es una persona que tiene ganas de cambiar, es una personalidad muy especial y solo los mutantes pueden ser aviadores DRO, por supuesto, y hoy sus obreros especializados, obviamente. Hay que decir que son nombres muy particulares porque son nombres tecnológicos, nombres, por ejemplo, ZA-102 es un quasar. Entonces, pues desde ahí, pues X, que es esta persona que está hibernada, también placa Tumblr,
ahí está.
Multiplexor.
Bueno, yo soy de una a la que se autobautizó como feedback.
Es verdad. Sí, tuve una especie de bautizo ahí, ¿verdad?
Sí, fue algo rápido y espontáneo, pero yo creo que es como montar en bici, ¿no?
Sí.
Ya, si se dijo por uno de ellos, ya es oficial.
O sea, que tú crees que yo soy una obrera especializada.
Ya está, yo creo que está, o sea, es bauticada.
Ay, que no sabes qué ilusión me hace eso que me dices. Porque hay que decir que es que siempre lo que comentábamos antes, que ellos siempre han sido pioneros y han tenido como una manera de pensar y un background intelectual y de ideas bastante peculiar, porque esto de que una persona sea el asesor científico de un grupo, pues normalmente pues nadie lo dice.
Exacto. Ahora, y más en esa época, ¿no? Que empezaría a haber algún asesor, a lo mejor, pues, de estilismo o de maquillaje, y demás, ¿no? Pero es como darle un input ahí muy especial, ¿no? A una banda,
sí.
El tener un asesor científico.
Sí, es como es la esencia, ¿no? Es desde dentro. Luego ya lo demás viene después, pero es como tener la manera de pensar del grupo, que es la esencia en sí misma, porque ellos tampoco... Ellos reconocen que tampoco se esfuerzan mucho en lo que es esto, desarrollar la habilidad de tocar un instrumento.
Claro, para ellos eso es como una herramienta, ¿no?, para transmitir su mensaje. Eso ya lo explicaba él antes, ¿no?, que ellos empezaron como un colectivo que al final pues se centraron en la música un poco porque era la forma más fácil de llegar a la gente joven, que era sobre todo el interés que tenían ellos, y era una forma de comunicar muy rápido como todos esos ideales que muchos de los que trabajaban, todos los que estudiaban, y la verdad es que es un grupo muy interesante en ese sentido.
Y hay que decir que Aviador Dro, bueno, y sus obreros especializados viene del nombre de, vamos, que eso en esa época no sé quién lo conocería, pero de una ópera futurista de un italiano que se llama Francisco Pratella, o sea, como que se lo curraban mucho. En el sentido de que ellos tenían su historia y la iban desarrollando de una manera coherente dentro de su manera de pensar.
Claro, que al final, pues, para ellos tampoco sería un trabajo, porque realmente es como plasmar sus intereses y sus conocimientos en lo que hacían. No es que quizás buscasen, tenemos que poner un nombre, pues a lo mejor surgía así, ¿no? Como es lo que conoces, es lo que te gusta, lo que te interesa, sobre lo que lees, pues al final todo queda así plasmado, ¿no? Y sería como un juego realmente.
Sí, seguramente que sí. Y bueno, lo que dice de obrero especializado una vez, obrero especializado siempre, hay que decir que Esplendor Geométrico todavía saca discos.
Ajá.
O sea, con lo cual digo, jo, pues sí que persiste esa idea. Incluso las personas que han dejado el grupo y han formado otros grupos, pues siguen todavía sacando trabajos. O sea que...
No. Ha habido, bueno, de hecho ellos son como parte fundamental, ¿no? de la música independiente, digamos, en nuestro país, ¿no? Son como los precursores de muchas cosas y como lo, sobre la, los cimientos que se formaron con Dro, bueno, con Aviador Dro y con su discográfica Dro, sobre esos cimientos pues se ha fundamentado, pues yo qué sé, la movida madrileña y el posterior indie de los 90, ¿no? Es todo a raíz de eso.
Exactamente, y tan a raíz que ellos fundaron la discográfica Dro, Discos Radiactivos Organizados, y bueno, es considerada, ellos tampoco están tan seguros de que sea así, pero vamos, es considerada el primer sello independiente de nuestro país.
Exacto. Y bueno, yo no sé, ellos no tienen muy claro, pero desde luego, siempre que se habla del tema o que lees algún artículo al respecto, los nombran a ellos como los pioneros, desde luego. Después surgieron muchas a raíz de ellos y al amparo, ¿no?, de ellos, en parte, porque muchas son como escisiones o partes de su misma discográfica. Y sí, en todos los sitios se les nombra como los pioneros, o sea que ellos no lo tendrán muy claro, pero el resto del mundo sí.
Pues sí, yo sí, y tú también. Así que
estamos absolutamente convencidos.
Bueno, a ver que nos cuente un poco de la discográfica.
Bueno, es una de las primeras, pero como compañía organizada y con una visión de expansión, lo que pues llamamos unido primero a la revolución dinámica y luego a lo que llamamos la expansión naranja, que ya no tenía tanto que ver con la revolución dinámica, y yo creo que eso es lo que nos llevó al final a caer en las garras de una multinacional, pero que en definitiva para el catálogo, para el repertorio y para la labor que luego se hizo desde Warner, la labor, digamos, discográfica fue muy positivo, porque nosotros habíamos llegado hasta ese punto y lo que queríamos era diversificar otras opciones. De hecho, Servando creó esta compañía, que era una idea original que se había trabajado en el... Nosotros queríamos crear una especie de... que luego se quedó, la idea de Servando de Generación X se quedó concretada en lo que hemos explicado antes, pero la idea original era ir más allá, era ir hacia un espacio un poco como el que era el de la Virgin o el que luego fue el de la FNAF original, donde fuera un punto de encuentro, donde también tuviéramos una minisala para actuaciones, donde también tuviéramos un espacio de lectura y de interacción. Y bueno, en algún sentido, Generación X sí que ha alcanzado esos objetivos, porque detrás de sus tiendas tiene espacios para juegos de rol, e interactúan y se relacionan pues mutantes y no mutantes que son fans de los juegos de rol. Pero volviendo a la pregunta era...
¿Qué te parece?
Son precursores de prácticamente todo, ¿no? Y hablando con ellos también es que nos hablaban de como sus ideas con respecto a la distribución de la música del futuro y tal. Y todo lo que ellos planteaban en su momento se parece mucho a la situación actual, ¿no? Incluso a la situación que está llegando más que a la actual, ¿no? A la distribución por internet, a las plataformas de escucha gratuita. No sé, la verdad es que bueno, que son personas con una visión espectacular.
Sí, y le preguntamos también acerca de Ana Curra, que a la sazón ha sido también una de las usuarias de Dro. ¿Cómo llegó hasta allí Ana Curra? Y a partir de ahí pues, nos cuenta muchas cosas más.
Ana Curra, por ejemplo, llegó, vamos a decir, entre comillas, de rebote a Dro. Porque Dro se adquirió el sello Tres Cipreses. Y dentro de Tres Cipreses estaba el catálogo, el primer catálogo, los primeros singles. Esto fue una operación en la que el principal accionista de Tres Cipreses, bueno, en realidad eran varios, pero lo que hicieron fue, unos vendieron las acciones y otros las intercambiaron por acciones de Dro. O sea, formaron parte de Dro. Entonces, Gabinete Caligari, los primeros singles de Gabinete Caligari, de Loquillo y de Parálisis Permanente, pasaron a formar parte de Dro. Y yo creo que ese fue pues el punto de inflexión en el que Dro empezó a desarrollarse orientado pues bueno a la gran expansión que luego fue la música pop en nuestro país, ¿no? Con la incorporación ya no solo de los primeros grupos que grababan para nosotros, que o con nosotros, porque realmente éramos como una especie de organismo que utilizó los mismos mecanismos que utilizó para autoeditarse, los utilizó para editar a otros grupos que tenían necesidades similares y que nos contactaron. Eso fue cuando nosotros vimos que realmente podíamos, que esto es una visión de Servando Carballar, es cuando Servando vio que realmente se podía hacer una organización profesional que expandiera lo que es el, no solamente los grupos más afines, sino que había un canal de comunicación y de edición a gente pues que a lo mejor no era tan afín estético musicalmente hablando, pues como por ejemplo fue Loquillo, ¿no? Ese es el momento de inflexión en el que la compañía ya toma un desarrollo explosivo, que nosotros con nuestros mecanismos de promoción no solamente entramos en el circuito que apenas se estaba montando indie, en la parte de distribución, la distribución la llevaba Pancoca, en la mayoría de los sellos independientes, y nosotros creamos una distribución propia. Y que eso era muy importante para poder competir con las multinacionales en su terreno. Y a la vez, nosotros entramos por primera vez, o sea, la primera independiente, pues, y no me gusta hablar de que somos los primeros independientes, pero sí la primera independiente que se organiza y que trasciende los límites del circuito indie para competir de cara a cara con las multinacionales, y de hecho echándoles pues un pulso que tuvo varios altercados, pero bueno, echándoles un pulso en su propio terreno, robándoles terreno en los 40 principales, en Tocata, bueno, que antes de Tocata era en Tocata y en otros espacios televisivos y en general en el circuito promocional. Y ahí ya es cuando la compañía toma un camino profesional y se independiza de las líneas estéticas y de la revolución dinámica de Aviador Dro para convertirse en un ente profesional propio. A partir, yo creo, de ese momento en que entra el catálogo de Tres Cipreses y que se empiezan a incorporar a grupos no tan afines, como por ejemplo la parte punk podía ser Siniestro Total, o la parte de las jornadas irritantes era Glutamato Yeye, o por la parte de, bueno, que también luego pasamos a distribuir a Grabaciones Accidentales, que tenían a Décima Víctima, Esclarecidos, pero también a la vez que nosotros estamos evolucionando, Grabaciones Accidentales también evoluciona desde la parte de artístico repertorio, con una calidad y con una elección de los grupos muy definida, pero también evoluciona a abrirse y aprovechándose en hacer un acuerdo conjunto de nuestro sistema de promoción, también trasciende. Entonces, todo lo que había nacido como independiente, creo que la gran aportación de Discos Radioactivos Organizados, unidos a la inteligencia artística que también aporta Grabaciones Accidentales en su momento, permite que la eclosión de esos grupos independientes realmente se consolide y lo que hasta esos momentos había sido por la emergencia de grupos que cantaban rock o pop en español eran como pequeñas burbujas o borbotones que se aprovechaban 2, 3, 4 años y las compañías discográficas luego los agostaban y seguía pues con su catálogo internacional y los vocalistas tradicionales. Pero al romper nosotros en su propio terreno y ganar el terreno para los grupos independientes, desde ese momento, yo creo que la principal aportación cultural que hacemos, profesional cultural, en ese sentido, ya nadie se plantea que pueda haber, no digo años, que pueda haber, no sé, horas en las que no se produce una, y se lanza en este caso a la red mayormente, producciones de música moderna, vamos a emplear esa palabra, en castellano, en catalán, en euskera o en gallego, ¿no? Y antes de nosotros eso no sucedía.
Pues ahí queda eso, la gran aportación de Aviador Dro.
En realidad sí son conscientes, ¿no? de la capacidad que tuvieron de regenerar el modelo entonces existente.
Sí, realmente no dicen que son los primeros, pero sí que digamos que cambiaron un poco el modelo de negocio en cierta manera, dando más vidilla pues a la gente de aquí para que no fueran solamente pues estrellas de una noche.
Exacto, que era como lo que pasaba, ¿no? Que los grupos, pues, a los que, claro, se pone a hablar de nombres de bandas, de que si Paradis es tan permanente, Siniestro Total, Nacha Pop, es que todos estuvieron en Dro, ¿no? Y realmente son como la historia de la música de los 80 de España. Y todos esos grupos, si no hubiese existido Dro, habrían tenido a lo mejor un éxito en las radios, ¿no? No habrían tenido esa capacidad de tener una discografía pues duradera y larga, ¿no?
Uh-huh. Y hablando de producción musical, pues también, claro, ellos han sido tan visionarios y, digamos, veían el negocio de la música de una manera muy diferente a lo que la veían las grandes compañías discográficas. Entonces, vamos a ver qué nos decía acerca de la producción musical y cómo él ve ahora cómo está el tema.
Acceso a la producción musical, y ahora hay más música que nunca y más producción que nunca. El espejismo de que la industria discográfica pues lo esté pasando peor, que ya no es tan cierto, porque ya se está incorporando el modelo de negocio digital, es que la música, o sea, las compañías discográficas trabajan solo con un segmento muy concreto y lo que persiguen son hits, y sobre todo las multinacionales. Pues el producto multinacional distribuirlo por todos los países. En un momento de crisis, pues ¿qué hacen? Pues que la producción local no apuestan por ella, ¿no? O apuestan mucho menos por ella. En cambio, es paradójico, pero gracias a Internet y a estas nuevas tecnologías, es cada vez más fácil componer, es más fácil intercambiar, es más fácil samplear, es más fácil remezclar, es más fácil crear colectivamente y crear derivados, lo que se llaman ahora derivados digitales, a partir de otros elementos de música que han creado otros. Y aquí hay un reto, pues, para las sociedades de gestión, las sociedades de autor, de trabajar en esos en estas obras que son producto no de un grupo o de un autor, sino de un conjunto de autores o de colectivos distribuidos por el mundo, ¿no?
Pues sí, una visión mucho más abierta que las compañías de toda la vida,
¿no? Claro que realmente se habla de que el negocio de la música está mal y tal, y es lo que dice él, ¿no? Claro, las discográficas es que no están amoldando a la realidad, a la nueva situación, que es la que es, que bueno, se podrá cambiar, hay cosas que desde luego funcionan mal, pero manteniendo el status quo no vas a amoldarte a lo que hay, ¿no?
Uh-huh. Y además es que ellos tienen una manera de pensar tan avanzados que ellos en los 80 ya se imaginaban una especie de Spotify que ellos denominan Super Sinfonola, que es la idea que tenía Biobáquenes, Servando Carballar, acerca de cómo se escucharía la música en el futuro.
Para que veamos, ¿no? Hasta qué nivel llegaban de avance en la visión del negocio.
Exactamente. Pero bueno, los mutantes también pueden tener problemas, porque a veces puede ser que la memoria falle según qué cosas les preguntemos.
Por un lado, eso de tenéis un sello discográfico que, bueno, lo acabéis vendiendo a Warner, y además que algunos aspectos se han borrado de mis citas de memoria, pero pregunta. Claro que sí. Bueno, las máquinas pueden fallar también, ¿no? Además, así mejoramos el prototipo.
De nuestros eslogan llena tu cerebro de datos, pero a veces tienes que todavía no hemos podido incorporar esa amplificación de la memoria en el cerebro, entonces algunos datos tenemos que borrarlos. Pero no te cortes, pregunta, ¿qué querías preguntar? Es que es una historia un poco larga, pero
pues sí,
pues ahí queda, ¿no?
Ahí queda
de cómo Warner se hizo con Dro.
Eso es algo que mutante prefiere no recordar.
Bueno, pero la verdad es que para ellos, desde luego, debió ser traumático, ¿no? Que la discográfica vaya cambiando, como porque ellos tenían una idea muy clara, que a lo mejor, como él decía antes, no eran grupos que tuviesen las mismas raíces, ni que tuviesen ni el mismo género, no, no, pero todos tenían como, digamos, una personalidad, ¿no? Que es lo que a lo mejor ha ido desapareciendo en el catálogo de Warner, y a lo mejor por eso ellos tenían ahí esas rencillas, ¿no?, con Warner.
En fin, pues a ver si se recupera la memoria y podemos averiguar un poco más. Y hay que decir que, bueno, nos estuvo contando CTA 102 en nombre de todo el grupo, aunque, bueno, muchas veces nos remitía a Bandy, a Servando Carballar, a Bioba Kene, para que nos contara cosas. Pero, bueno, como no pudo venir a la entrevista, pues nos quedamos con todo lo que nos dijo CTA 102. Y nada, nos estuvo hablando también de, pues, muchas más cosas relacionadas con Aviador Dro y de un poco de la manera de pensar que tenía Servando Carballar, que fue determinante para el desarrollo de Aviador Dro.
Pero toda esa coordinación y relación con los grupos y los sellos discográficos la abrió Servando, pero luego hay una siguiente etapa que yo creo que también hay, que es muy fructífera y que eso lo explicaría mejor Bandino, porque, por ejemplo, no sé si, supongo que sí que lo sabéis, hubo una edición de unos 20 temas de grupos de Latinoamérica, porque Aviador Dro fue muy influyente en México, sobre todo en el DF y en la frontera, en Tijuana, Monterrey, y fue muy influyente también en otras áreas latinoamericanas, ¿no? Y una edición especial de 20 temas de Aviador Dro versionados por grupos, bueno, grupos espectaculares como Titán, a lo mejor grupos de tecnopop en castellano, es un grupo mexicano que ha habido nunca. Luego otros grupos muy relacionados, por ejemplo, Década 2, que es un grupo que iba más en la onda industrial, tecnoindustrial de DAF, y que también versionaron un tema, Bostich. Pues estos, además, Servando tuvo una relación particular con ellos. Hay libros escritos sobre la historia de la música tecno en México y en la frontera, digamos, en esa área que es casi compartida entre Estados Unidos y México, donde hay una serie de grupos importantes de México que revelan su influencia, igual que grupos pioneros que son menos conocidos que estos que he dicho, pero Síntoma, que era el primer grupo quizás puro tecnopop que hubo en México, tiene una influencia directísima de Aviador Dro y de Cabaret Voltaire, por ejemplo. Sais tenía una influencia mucho más heterogénea, porque además ellos venían de un mundo que tenía una influencia muy, muy directa desde Frank Zappa, Bowie, de toda la gente de Taxi Lo Moon, Residence. Pero en un determinado momento, 2 años después que Aviador Dro, fundan Sais y hay una relación, ¿no? Entonces, no solamente, porque siempre se habla de la relación de Aviador Dro con los grupos europeos o norteamericanos, pero hay una relación muy potente, y esta la explicaría mejor Bandy que yo, con los grupos latinoamericanos y especialmente mexicanos. Y eso buscarlo por internet, porque está el disco, y es sorprendente el ver cómo, de una manera, porque la relación con los grupos europeos o con Divo, que se establecía también gracias a los sellos discográficos, no existía la relación directa con los grupos latinoamericanos. Y sin embargo, de forma inconsciente, por nuestra parte, estábamos ejerciendo una influencia y ellos a su vez desarrollando, bueno, pues cada uno de los grupos muy distinto entre sí, por su propia personalidad, pero es como 10 o 15 años después de que ese hecho se produjera que gracias a Internet se establecen los primeros vínculos y también a una gira que hacía Aviador Dro desde Austin hasta Tijuana, y ahí además toca con grupos mexicanos, y es cuando, bueno, pues surge, y todo esto, o sea, estaba pasando, o sea, el mundo es global, queramos o no, y lo que hace Internet es manifestarlo y amplificarlo, pues por 10, y las redes sociales por 100, y cuando estemos conectados telepáticamente cerebro a cerebro, ya no estaremos hablando de esas escalas, estaremos hablando de ese punto de la singularidad del que yo hablaba antes.
Es que han influido en todo el mundo.
Es que es increíble la alargada sombra de Aviador Duro.
¿Y te los imaginas en Tijuana?
Sí, yo me los imagino en cualquier contexto, desde luego.
Me encanta. Y además es que es la manera de pensar, ¿no? De proyectarse. Vale, hemos hecho cuenta todas las influencias que han tenido, en este caso, pues hablando de grupos de Sudamérica. Y nada, enseguida ya están pensando en el futuro. Bueno, en el futuro, cuando estemos conectados cerebro a cerebro, o sea...
Casi nada, ¿no? Y bueno, y si lo ha dicho él, después de todo lo que hemos oído... que han pronosticado y ha ocurrido, ¿no? Pues sabemos que eso antes o después ocurrirá.
Por supuesto que va a ocurrir, lo que no sé si lo veremos, espero que sí.
Espero que sí. Espero
Eduardo, que sí. Y nos conectemos tú y yo cerebro a cerebro para no tener que estar aquí hablando por teléfono. Porque hay que decir que ellos, pues a nivel intelectual, se lo trabajan mucho y muy recomendable su último trabajo, La voz de la ciencia, que es un CD libro que vamos, que ellos cantan a los distintos retos a los que se enfrenta el hombre, retos científico y técnicos.
Exacto. Es que como obra es muy 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 recomendable.
Sí, por lo menos conceptuales, desde luego. Estuvimos también hablando de muchas más cosas y nos comentaron también ellos cuando actuaban también en sitios pequeños, porque no todo ha sido... Porque es que ellos han hecho de todo.
Sí, bueno, y además con mucha humildad, ¿no?
Sí. Eso es lo que más quizá más me llama la atención, pues de todo lo que han hecho, pues que no, vamos, que con la más absoluta normalidad... tanto grandes conciertos como en Tijuana, como en sitios pequeños, además que ellos que ellos comentaron que también han tocado bastante la zona de por aquí, de la provincia de Alicante. Así que a ver cómo está el tema este de cuando ellos actuaban en sitios pequeños.
Pues actuamos realmente incluso en pueblos súper pequeños, porque había una distribución geográfica muy, muy capilarizada, tiene mucha capilaridad. Y realmente, por ejemplo, no sé, había sitios que íbamos porque había un grupo de fans que estaba detrás del ayuntamiento, cuando los ayuntamientos programaban cultura y sobre todo música y tal, en directo, pues, y creaban ahí como un grupo de presión mutante, o a lo mejor incluso el mismo concejal, el mega simpatizante y tal, y no solo de nosotros, sino también de otros grupos destacados de... sería el nuevo pop de la nueva ola, que luego, bueno, pues se bautizó como movida.
Pues sí, una pena que ahora pues no haya tanto movimiento.
Bueno, es que ahora el panorama musical es como es más estandarizado, ¿no? No hay tanta diversidad y hay menos riesgo, no sé. Sí que se ha perdido un poco eso, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sí que hay movimiento, pero cuesta también. Es más difícil tener que tengan... También es verdad que ahora es otro momento, quizá. Antes un grupo como Aviador Dro, que era muy independiente, consiguió mucha repercusión.
Exacto, exacto. Bueno, a costa de muchas discusiones con discográficas, del miedo que causaban, ¿no? En el sistema existente, los miraban con recelo. Sí. Pero bueno, tendrá que surgir alguien, ¿no? Con esa capacidad de visión y que nos saque de esto.
Pues sí, esperemos que sí, que tengan tanta visión, porque cuando ya no estén Aviador Dro, alguien tiene que predecir el futuro.
Sí, por supuesto, necesitamos a gente, más gente como ellos.
Sí, nuevos mutantes. Y otro uno de los aspectos también muy particulares es la ropa. Que además que ellos decían que eran bastante funcionales, ¿no? Que tenían unas ondas que les protegían, etcétera, etcétera. ¿Cómo surgió el tema de la ropa? Porque además Alejandro Sacristán era encargado de la estética informativa.
Claro, es que tenían unos estilismos que, bueno, y cualquier entrevista que se pueda indagar de ellos en internet de los 80, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Ya cuando hablan de eso y de cómo se vestían, de por qué, la verdad es que da gusto. Vamos a ver ahora mismo cómo se refiere, en qué términos se refiere a aquellos, si sigue hablando en los mismos términos que los 80.
Vamos a ver.
El tema de la estética informativa y del diseño, en los orígenes, que estás preguntando por los 80, supongo, porque esa declaración es nuestra, es de los 80, la hacíamos mi Bach y yo. Generalmente nos ocupábamos de ello, pero aunque algunos uniformes, muy pocos, están hechos, es proceso para nosotros, bueno, casi todos son uniformes estándar de obreros especializados o de técnicos especializados que trabajan en distintas industrias o en centrales nucleares o incluso en talleres mecánicos, ¿no? De hecho, uno de nuestros uniformes más llamativos, esto no sé si lo hemos revelado, yo me imagino que sí, que lo hemos contado en algún sitio, era estos que la gente además alucinaba muchísimo, eran estos uniformes negros que brillaban y que parecían que eran, no sé, cuando íbamos además por el rastro repartiendo tabillas, pues no se sabía quién, si éramos humanos o no y dónde habíamos salido. Efectivamente, pues eran monos de gasolinera. Nuestras ropas siempre han sido resultado del procesado industrial, ni siquiera pret-à-porter.
Pues todo ropa de trabajo.
Ahí está. Bueno, de hecho ellos lo ponían para trabajar, ¿no?
Claro, exactamente. De instalaciones de gasolinera, de instalaciones nucleares, bueno.
Pero bueno, el efecto era mismo que conseguía, no sé, David Bowie cuando se disfrazaba de Ziggy o cualquier otro, ¿no? Que al final no se trata de tener un traje ni de alta costura, ni de pret-à-porter, ni nada. Es como algo que te identifique y además encaja muy bien con sus ideales, ¿no? El ponerse trajes de obreros especializados.
Exactamente. Y bueno, hemos comentado bastante la capacidad de anticipación que tenía y que sigue teniendo Aviador Doro con respecto al futuro. Y una de sus canciones, pues la verdad es que ha sido utilizada recientemente para reflejar la situación actual. Lo cual, bueno, refleja dos cosas, que Aviador Doro tiene mucha visión y, por otro lado, que no hemos avanzado nada desde 1981.
O bueno, que el mundo es cíclico.
Bueno, no, bueno, este ciclo es bastante malo, la verdad.
Sí, la verdad es que sí.
Porque la canción, La arenga de los sindicatos futuristas, pues explica muy bien la situación actual y ha sido utilizada por un artista actual, el señor Chinarro, para referirse, vamos, para reflejar la manera de pensar del 15M.
Exacto.
Este tema, que es sorprendente, ¿lo piensas?
Sí, bueno, y si escuchas la canción es que habla totalmente de lo que, bueno, más de lo que está ocurriendo, como del sentir de la gente, ¿no? Habla de lo que la gente quiere que ocurra, ¿no?
Sí, no hay dice no hay avance, no hay el gobierno, o sea, pues eso, critica totalmente al gobierno. De hecho, ellos tienen una manera de pensar muy crítica con respecto al poder establecido, siempre lo han tenido y por supuesto ahora la siguen teniendo.
Bueno, ahora con más motivos que nunca.
Ahora con más motivos, lo que pasa es que también pues eso es otra época. Yo he visto el vídeo que salen en uno de estos programas musicales en la tele, súper jovencitos, sí. Hablando, bueno, chillando. Y la verdad es que, pues, si ahora mismo surge un grupo de gente joven haciendo lo mismo, es que no, quiero decir, que es que no nota la diferencia si, vamos, que se hubiera compuesto en 2011, que se hubiera compuesto en 1981. Así que, bueno, a ver qué nos cuenta sobre la arenga de los sindicatos futuristas.
Esta pregunta quizás te debería contestar más Bio Bakene, pero lo que estábamos era retratando exactamente lo que veíamos. Y eso es lo que más nos trastorna, porque en esto no ha cambiado, ¿no? O sea, y de hecho, si puso un tecno cuando hacíamos ese paralelismo y el reivindicar ese espíritu, el Symposium Tecno se produjo 2 semanas después del intento de golpe de Estado del 23F. Y en esos momentos, digamos, el intento de golpe de Estado, ahora mismo estamos en un golpe de Estado silencioso, ¿no? Donde los gobiernos y los políticos en general están en función, dependiendo de otros poderes, fundamentalmente de los poderes financieros. Y bueno, se han entrelazado con ellos, ¿no? Entonces hay ese paralelismo de los sindicatos futuristas, de no hay progreso, no hay cambio en el entorno de la política, que la política es el despliegue del poder del pueblo, eso es lo que significa política. Y es lo que no estamos viendo, estamos viendo el dominio sobre el pueblo a partir de unos poderes económicos. No hay una verdadera interacción o despliegue de la política en la sociedad.
Pues sí, hay que...
Así de claro lo deja, ¿no?
Sí, la verdad es que me gusta que una persona que se dedica a la música y con esta trayectoria pues sea capaz de hablar tan claro.
Claro, no, y desde luego, mira, si en la letra de es que la letra de la canción ya no hay compromiso social en el gobierno, ¿no? Su laxitud es obvia. Como, es que es el presente, ya no es la venga de los sindicatos futuristas, es la venga de los sindicatos del presente, ¿no?
Sí. Pues sí, del sindicato del presente, del futuro, del pasado, de cualquier sindicato ya. Y porque, pues eso, ellos son muy críticos y ellos argumentan su manera de pensar. Hay que decir que Aviador Duro tiene un lema en el cual se basa toda su filosofía, que se resume en tres palabras.
A ver.
Que nos lo cuente él o no me lo cuentas tú.
No, que lo diga él.
Que lo diga él. Bueno, lo sabe todo el mundo.
Lo explica todo muy bien.
Efectivamente, yo creo que esa es la frase que mejor resume, por lo menos los últimos, yo creo toda la trayectoria, ¿no? Pero quizás los últimos 10, 15 años, desde Confía en tus máquinas hasta aquí, yo creo que es un poco la consolidación del mensaje en una frase contundente, absolutamente contundente, ¿no?
Vaya.
¿Y qué frase es?
Que no la nombra. Pues
que
bueno,
no la nombra, bueno, me acordaba que no la nombraba.
Bueno, pues estamos hablando de ciencia, música y trabajo, ¿no?
Exactamente.
Es como su lema, las tres palabras en las que se basa toda su filosofía.
Sí, la verdad es que yo creo que me la voy a intentar aplicar a mí misma para poder avanzar un poco más en mi vida.
Es más fácil de decir que de hacer.
Es verdad, sí, es que tiene... Esto me lo voy a aplicar a mi propia vida, lo de ciencia, música y trabajo. Más ciencia, más trabajo, bueno, trabajo pero mejor organizado. Y por supuesto mucha música, que es la manera de expresar las ideas que tiene Aviador Duro. Y la manera en la cual, pues gracias a la música lo hemos conocido de siempre. Vamos, para mí Aviador Duro es que son como mitos, pero que luego son de lo más normales.
Bueno, es más, son mitos por algo, ¿no? Y al final la gente que triunfa es porque la gente quiere que triunfe, ¿no? Y es porque ellos son así de cercanos y que se lo merecen, ¿no? Que tú te alegras de su éxito, solo con conocerles, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, que sigan trabajando mucho, que sigan sacando discos, que sigan divulgando la ciencia, que Biovac siga con sus tiendas Generación X... Y bueno, Eduardo, yo creo que poco a poco vamos a ir saliendo del espacio.
Ay, qué pronto, qué rápido. Sí. Qué poquito se puede estar en el espacio.
Pues sí, desgraciadamente vamos a ir saliendo del espacio poco a poco, porque ha sido un placer estar contigo.
Para mí ha sido siempre un placer.
Un placer poder estar con CTA 102, Alejandro Sacristán, en un sitio que no podemos decir...
El innombrable.
Un sitio no podemos decir, pero es que estuvimos muy a gusto con él, tomándonos algo. Y muy curioso que se oyera la música de fondo, todo, el ruidismo que había allí.
La Navidad.
Exactamente. Y nada, pues por supuesto, muchísimas gracias a CTA 102 y a todo Aviador Duro por su colaboración con esta entrevista. Y nada, Eduardo, pues nos vamos a ir yendo poco a poco del espacio. Y por supuesto, el próximo 22 de marzo, el Symposium Tecno. Yo espero que mucha gente vaya y que pueda disfrutar de la música y de las ideas de Aviador Duro. Más información en el espacio de todo.blogspot.com y las próximas ediciones del espacio. Adiós.